económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante.
Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Les habla Roberto Darrigrandi y cuando son aproximadamente la 1:30 de este día martes 12 de septiembre, damos inicio a un nuevo Faro Económico en Agricultura. Les recuerdo que nos puede escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y también seguirnos por Twitter en @faro921. Bueno, hoy día tengo dos interesantes invitados que ya son, no son invitados, ya son de la casa, ¿eh?, a esta altura del partido, porque nos acompañan acá permanentemente. Por un lado tenemos acá Eugenio Claro, director de MCC Inversiones. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, mucho gusto.
Estamos acá con Eugenio y estamos acá también con nuestro amigo Eduardo Ruiz Moreno. Sí, es que muchos invitados a veces me confundo, ¿cierto? De Bridge Latam. ¿Qué tal, Eduardo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto?
Oye, bueno, comencemos un poco comentando los mercados. Estos últimos días han estado más bien a la baja ya los mercados. Aparte de eso, me imagino que hay toma de utilidades, ¿cierto? Porque en general los mercados a nivel internacional han crecido bastante.
Claro, la semana pasada estaban más bien a la baja, pero ayer, el fin de semana, parece que fue bueno para el mercado, digamos, y salieron buenas señales. Así que ayer y hoy han sido internacionalmente muy buenos. El Dow Jones está de nuevo sobre su 22.000, digamos, que se había llegado anteriormente. Así que las acciones americanas están muy bien. El dólar se ha fortalecido un poco en el mundo, de todo lo que se había devaluado, ¿no? Sí. Ahora, pero el euro sigue siendo fuerte todavía, y yo creo que el euro va a mantenerse bien. El euro está a 1.19 y fracción. Sí. Que es un máximo de hace varios años, ¿no? Hay que recordar que el euro llegó a 1.0 algo, casi la paridad, y muchos decían en ese momento que el euro se iba abajo el dólar. Bueno, bastó para que dijeran eso para que comenzara a subir, digamos. Claro. Así funciona. Cuando el dólar aquí decía que se iba a 600 pesos, ahora ya estamos en 625, 24, 26, en fin.
Y cuando se iba a 700... Si va a 750,
claro, 800 claro, también. Claro, y cayó, claro. No. Entonces, las fuerzas, digamos, hay por ambos lados. Así que, pero en este caso, estaba bueno el mundo y también la bolsa chilena. Estaba buena, digamos, la semana pasada. La bolsa chilena recuperó las pérdidas que había tenido y ahora llegó de nuevo a sus máximos, digamos, ayer y hoy. Producto de varias noticias, tanto la médica, que ha sido muy importante para la bolsa, y como también Sokimich se ha visto que sigue muy bien. Así que en el fondo esto de Banmédica también influye, porque van a ser mucho dinero que va a salir del mercado, inversionistas que van a tener que volver a buscar nuevos retornos. Por ejemplo, está el caso de Moneda, que es uno de los accionistas de ahí, digamos, tiene un porcentaje relevante, y entonces va a tener que ese fondo volver a buscar, ese es su mandato, ¿no es cierto? Otro.
Claro, tiene que reinvertir ahí.
¿Ah? Otro, claro, otras cosas que otro ya está, activo. Evidentemente ya está haciendo, pero en el fondo es en. Esto siempre las OPA revitalizan la bolsa, ¿eh? Así que sí. La bolsa se ve que están bien y como que hay un ánimo. Bueno, ahora viene ya el septiembre, ¿no es cierto? 18, hay un ánimo, ¿cierto?, positivo en todos los indicadores. Entonces la gente empieza a decir, bueno, yo también voy a invertir, yo tengo dinero, claro. voy a sacarlo.
Se van sumando algunos ahí, claro, que está más escéptico.
Voy a sacarlo, ¿no?, del banco, ya lo he tenido mucho tiempo, además el banco no gana casi nada. Entonces la gente ya está de nuevo, los inversionistas, tanto los inversionistas como los empresarios, que no es lo mismo, ¿cierto? Están buscando nuevas oportunidades de inversión.
Pero un dato también es, bueno, siempre la bolsa, si la tasa de interés es barata, la bolsa se hace mucho más atractiva. Claro. Las señales de inflación en Estados Unidos, ¿no es cierto?, desaparecieron, claro. Y eso motivó este impulso que ha tenido la bolsa. Entonces, la bolsa va a seguir andando bien en la medida y todos los activos, en el fondo, en la medida que las tasas de interés estén baratas, financiarse estén barata, es barato.
Y haya poca inflación. En el Chile también inflación. Tenemos bastante poca inflación, el 2, sí. 2, alrededor del 2 y algo por ciento, ¿no? Anual. En Europa también hay baja, sí, inflación, a pesar que el euro subió mucho, pero la inflación en euro es muy baja. Sí. Así que vamos a tener los próximos meses también con esta bajada del dólar, ¿no es cierto? De 6.50 a 6.20. Entonces, los productos importados, los automóviles, en fin, con todos los productos importados, digamos, por lo menos no van a subir de precios, sino que tienen tendencia a la baja, así que ahí vamos a tener un impulso en el consumo.
¿Y la corrección del cobre de ahora, qué se deberá, Alejandro? ¿Bajó de 3?
Bajó de 3, por fin.
Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, hace una semana, si uno hablaba con...
Sí. Está llegando,
claro. Va a llegar a 4 y el dólar va a bajar a 560.
Pero, claro, 3.20 obvio, ¿no? Y ahora estamos en 3. O sea, es bastante la diferencia.
Claro, yo creo que siempre ahí, Eugenio y Eduardo, hay que ser... por decirlo así, lo menos conservador en el ámbito de los commodities, porque la verdad es que los commodities se mueven por distintos factores, algunos bastante especulativos muchas veces, y cuando hay proyecciones muy tajantes, ¿eh? Claro. Así, mira, va a llegar a tanto, en tanto tiempo, la verdad es que hay que sospechar por lo menos, ¿no?
Sí. Claro, es muy difícil, mira, es muy difícil achuntarle, y por eso que siempre nosotros que nos dedicamos a las inversiones, decimos siempre, bueno, diversifiquemos, digamos, pongamos, claro, tengamos un poco aquí, un poco allá, pero básicamente si seamos más bien neutros que muy jugados, digamos. Por ejemplo, en esto del dólar y los pesos, yo siempre le digo a mis amigos, clientes, digamos, que hagamos la mitad, miti sí. UF, digamos, pesos, digamos, y la otra mitad en dólares, y no nos comparemos. Si el dólar bajó, evidentemente que en pesos tenemos mal negocio, no sé, pero eso no es la idea, digamos. Sí, la idea, claro, es tener una buena rentabilidad en dólares y una buena rentabilidad en pesos.
Cuando te cae el peso 60 pesos seguido, te cae 20 días seguidos, en el fondo uno dice, bueno, esto no tiene piso, en el fondo se desinfló.
Claro, claro. Pero que no puedo seguir cayendo, calle libre para siempre, ¿me entiendes? Hay niveles.
Ya dan inversiones hay que recordar que el mundo hoy día es muy complejo y hay mucha liquidez. Y hay muchos fondos de inversión, muchos de ellos especulativos por definición, digamos, ese es su mandato, ¿no? Sí. Entonces, buscando oportunidades en monedas, en fin. Entonces, cuando viene una baja fuerte, esos fondos de inversión, bueno, entran a comprar, sí, porque piensan que puede luego subir un poco y después venden, en fin. Entonces, está lleno de actores que no son necesariamente los actores típicos que cuando se vende una empresa se llevan al dinero, en fin. No, entonces es más complejo. Y por suerte es así, porque me acuerdo siempre que se miraba muy mal a los especuladores, ¿no? Este es un especulador. Los especuladores son muy buenos para la economía, porque significa que van al revés del señor que está haciendo, ya sea comprando.
Le dan profundidad al mercado.
Por supuesto. Le dan profundidad, uno puede vender cuando no nadie vende.
Claro, imagínate que todo el mundo quisiera comprar, todo el mundo quisiera vender. Claro. Sería muy malo, entonces, o si lo menos.
Ayudan
los especuladores también. Por supuesto, por eso son especuladores.
Claro, pierden, por supuesto que pierden.
Y siempre se lo mira como que toman ventajas del mercado, claro, que información adicional.
Una cosa es especular y otra es arbitrar, que son conceptos financieros distintos.
¿Ah? Claro, arbitrar significa comparar una cosa con otra y hacer un hedge, digamos, claro, cubrirse con respecto, claro, a otra cosa.
Pero otra cosa es especular, que uno va descubierto.
Pero si todo el mundo lo hace, especular va a arbitrar.
¿Ah?
Si todo el mundo lo hace, se deja de arbitrar.
Por supuesto.
Claro. Entonces, bien interesante la...
Sí. Oye, y en ese sentido, preguntarle a Eduardo, muchos dicen que la bolsa chilena está cara. ¿Cómo lo ves tú en relación a los típicos indicadores, precio, utilidad, bolsa libre, etcétera?
O sea, los indicadores, o sea, hay muchos que dicen que la bolsa va a llegar a 6.000, ¿ok? Y como comentamos hace rato, la bolsa es, si la tasa de interés sigue baja, el atractivo de las empresas de endeudarse o de comprar otras empresas es altísimo, porque baja tasa de interés, ¿no es cierto?, financiar cualquier proyecto es mucho más barato. Entonces, si esto sigue así, obviamente la bolsa yo creo que va a seguir para arriba. En el fondo hay muchos que hablan que va a llegar a 6.000 a final de año. También está un poco el incentivo de un cambio de gobierno, o sea, se ve un cambio de gobierno que claramente, o sea, marca un cambio radical con lo que ha sido este gobierno, un gobierno mucho más abierto, mucho más promercado, ¿no es cierto? Y eso la bolsa también lo iba anticipando. Entonces, yo no sería vendedor para nada de la bolsa chilena, sino yo creo que es un buen momento para estar invertido en la bolsa. ¿Sí?
Bueno, y como siempre, obviamente, lo hemos conversado muchas veces acá con Eugenio, ¿cierto? El sí, tema de la asesoría, ¿ah? De una buena, sí, de una buena diversificación, ¿ah? Por tipo de activos, geográficas, ¿ah? Sí. Es todo un tema. Pero bueno, sí, vamos a seguir conversando acá con Eugenio Caro y Eduardo Ruiz Moreno, pero aprovecho de comentarle que en un mundo en constante movimiento, potencia los conocimientos de tu equipo con los diplomados de las normas IFRS y NICSP de Deloitte Capacitación. Así tu equipo aprenderá a los expertos. Para más información visita www.deloittecapacitacion.cl. Deloitte Capacitación es un organismo técnico de capacitación, consulta por convenio marco. Vamos a una breve pausa y hablamos con Faro Económico.
Los mejores grupos consiguen armonizar sus fortalezas para lograr el éxito, como el equilibrio de armonías en una gran melodía. Deloitte, equipos expertos sincronizados para el éxito de su empresa. Gobiernos corporativos, certificación de subcontratistas, sustentabilidad y cambio climático son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Darrigrandi, hoy día acompañado por Eugenio Claro, director de MSC Inversiones, y Eduardo Ruiz Moreno, socio de Bridge Latam. Eugenio, ¿qué ha pasado con los bonos últimamente? Porque, bueno, los bonos se han visto afectados, obviamente, por todo este tema de las tasas bajas.
Sí, es impresionante.
Y están, entre comillas, relativamente hablando caro en ese sentido.
Sí, es bien interesante lo que me preguntas, porque en las últimas dos semanas, tres semanas, debido a este rally que tuvieron las tasas de interés en Estados Unidos, producto de Corea del Norte y esto de que, en fin, habían peligros de guerra, lo que sea, hay mucha liquidez que se va al tesoro, al bono del tesoro, por lo tanto la tasa del bono del tesoro de largo plazo baja, y entonces como esto, los bonos funcionan con un spread sobre el bono del tesoro, entonces los spreads de mantenerse los spreads hace que los bonos suban de precio, vale decir, el rindan menos que lo que rendían antes. Y ahora entonces lo que ha pasado en estas dos semanas es que los bonos en general, en Brasil, por ejemplo, los bonos brasileños han bajado fuertemente, han subido fuertemente de precio, perdón, han bajado la tasa de interés, producto que Brasil también está menos riesgoso, en fin, y en Chile también se han apretado, así que los rendimientos de los bonos en general está bastante bajo, ¿eh? Yo diría que hay que tener cuidado con algunos de ellos porque de repente no pagan el precio, el riesgo, digamos, del riesgo. Entonces ahí
y es más por flujo difícil. El precio hoy día de los bonos, yo creo, sí, que por convicción. O sea, claro, hay que tener cuidado también con eso. O sea, cuando uno, si la bolsa está barata, claramente hoy día los bonos están caros, ¿eh?
Sí, o sea, por supuesto, claro, es la contrapartida.
La contrapartida, exactamente. Entonces, y invertir en bonos también tiene un riesgo. La gente piensa que al comprar renta fija el retorno va a ser siempre estable, siempre en el estable, tiempo, ¿no? Y no es así. A qué precio compré y del movimiento de la tasa de interés. O sea, va a ser estable si me pagan al final y si lo mantengo hasta el final, claro, para recibir el cupón que compré.
Así que los que han tenido bonos ha sido un año muy bueno, digamos, sí, en desempeño por lo menos del orden del 10%, algo así, en lo que va al año,
dólares,
¿no? En dólares, sí, porque los bonos han subido un porcentaje, más han dado interés, pero desde aquí para adelante, al subir después se ve que es menos, entonces es difícil, y más bien habría que estar pensando en vender más que en comprar.
Más que en comprar, exactamente.
Bueno, exactamente. Buscar oportunidades, de repente hay cosas desarbitradas, producto de situaciones particulares. Por ejemplo, la otra vez hablábamos de Enjoy, hace un tiempo atrás, digamos, bueno, finalmente subió mucho por situación que estaba difícil, y llegó un fondo y lo ayudó en capitalización, en fin, pero son cosas puntuales que no generalizables, digamos. Entonces pero siempre hay oportunidades que hay que buscar, pero en general hay que tener cuidado con, sobre todo, los bonos de alto riesgo, que están en general están pagando menos de lo que podrían.
No hay selectividad hoy día, o sea, todo el flujo va hacia los bonos y no hay una selección en el fondo, pero
falta, claro, ahí una mayor.
Como dicho, cuando la marea se recoge, se ve quién está con traje baño y quién.
Claro,
exactamente. Entonces,
el tema de los bonos hay que ver eso también. Sí, hoy día, al no seleccionar y el flujo llevarte a comprar, se aprieta el mercado y uno ahí va a ver.
Fíjate, hoy día un ejemplo. Hay una empresa que está emitiendo que tiene energía, digamos, en distintas partes de Latinoamérica, y que básicamente de México, y que iba a emitir un bono a 10 años, al 5 y algo, ¿no? Que ya era muy bajo, y finalmente llamaron que no, que y finalmente le habían bajado el precio a 4.5 por ahí, que ya es demasiado, una empresa nueva, digamos, primera vez que está en el mercado, que tiene su riesgo, que tiene distintos países, en fin. Es demasiado el apetito, entonces hay que tener cuidado, sí, con ese tipo de... Sí.
Así que... Hay que siempre ahí seleccionar y elegir. Oye, y quiero preguntarte un poquito, Eduardo, por Argentina. Argentina que ha estado... Sí. ¿Qué ha pasado desde, así en brief, qué ha pasado desde la última, de estas primarias hasta hoy día en términos de los grandes...
Lo que conversamos en su momento, o sea, Argentina... Macri no pierde una elección desde el año 2005 y fue una sorpresa.
O sea,
Una máquina, exactamente. Y fue el caso de esta elección, en el fondo. Esta elección que fue las primarias, en donde ganó en provincias que eran netamente kirchneristas, y ganó. Entonces, claramente ha sido un respaldo para Argentina y se hizo sentir inmediatamente en la bolsa. La bolsa subió fuertemente desde ese domingo, ¿no es cierto?, hasta la fecha, y las perspectivas son bastante positivas. O sea, el país necesita un cambio. O sea, Argentina, cuando uno toca piso, en el fondo, tiene dos formas, o sea, o desaparecer o cambiar. Y Argentina está en ese punto límite, en el fondo, en donde tiene que hacer cambios profundos que van a costar, ¿no es cierto?, que va a ser realmente costoso para las personas, pero si no se hace, ¿no es cierto?, va a ser mucho peor. Entonces, ha sido un muy buen respaldo para Argentina esta elección. Yo creo que va a tener unas muy buenas elecciones de senadores y diputados,
Macri. ¿Y qué es la apuesta acá? ¿Qué es lo que podría lograr en definitiva a nivel legislativo?
Lo que pasa es que Kirchner ganó solamente en Buenos Aires y en todas las otras provincias, ¿no es cierto?, ganó Macri, y en algunas ganó el Frente, o sea, Justicialismo, que no se identifica con el kirchnerismo, ¿okay? O sea, en Salta, por ejemplo, Urtubey, que es bastante conservador, o sea, está muy lejos de ser kirchnerista. Entonces, las perspectivas son bastante buenas, y que obviamente tenga Macri un congreso potente como para hacer los cambios que necesita. O sea, se necesita de un congreso, ¿no es cierto?, para poder hacer cambios estructurales en una economía que está totalmente devastada.
Sí. Así que sí, es interesante lo que está pasando en Argentina, ¿no? Porque Macri, claro, tiene cuesta arriba, ¿no es cierto?, su reelección y, en fin, todo esto, pero ellos están haciendo un trabajo bien, bien increíble, porque subiendo tarifas, en fin, sí, regularizando precios, cosas totalmente antipopulares, y sin embargo los argentinos están entendiendo que no se llega arriba, digamos, sin sacrificio. Entonces es interesante cómo esto va pasando en términos de político. Sí. Así que veremos, el mercado todavía le tiene cierta preocupación, ¿no?, de
cierta aprensión.
Claro, porque lo último, Argentina sacó un bono a 100 años, digamos, hace poco, ¿no? Y entonces hubo un artículo en el Economist que el bono anterior de 100 años, que sacó el año 2000, el año 1915, por ejemplo, falló tres veces ese bono, ¿no? Hizo default tres veces.
Una falta de una, tres.
¿Ah? Y cuando lo sacó, era uno de los países más ricos del mundo, con una...
Claro.
Con
un financiamiento internacional y todo.
Una perspectiva increíble, ¿no? Argentina era como Estados Unidos en esa época, en términos de riqueza, digamos, de perspectivas, digamos. Pero ellos mismos se destruyeron, no han tenido ni guerras ni nada, digamos, no tuvieron que hacer ni una de esas cosas.
Bueno, pero lo bueno de Argentina es que tenemos muy cerca algo que no queremos ser.
Claro, claro, es un buen benchmark.
Es un buen benchmark, o sea, queremos llegar hasta acá, en el fondo, queremos, claro, llegar como hasta el piso que llegó Argentina, y claramente yo creo que no. Entonces, es un buen benchmark.
Claro,
en el fondo,
es un buen ejemplo.
Y de lo que ellos, está ocurriendo hoy día, en el fondo, en el país.
Claro, ellos estaban, Macri lo que dice que, bueno, iban hacia una venezolización, digamos, de su economía. Y entonces, volver atrás sobre eso, no es fácil. Ahora también tienen
guardando proporciones, si uno ve en el tiempo, o sea, si esto sigue en el tiempo, Chile puede perfectamente volver a, o sea, convertirse también en un país bolivariano.
O sea, yo creo que si seguimos cuatro años más con lo que hemos tenido, vamos a estar muy lejos.
Totalmente, ¿ah? No.
En cuatro años hemos resistido, pero ocho ya no sé si resistimos.
Exactamente, ¿ah? No.
Argentina tomó cuánto tiempo. Por ahí.
¿Argentina cuánto tiempo
en kirchnerizarse? ¿Ah?
Bueno, que ya venía con problemas desde antes.
Sí, no, por supuesto.
Argentina, desde esa época, 1915, que no tiene épocas de gloria. Pero, o sea, a donde llegó es realmente límite. Y Chile, o sea, tiene que tomar ejemplo de lo que está pasando en el país de al lado, ¿no es cierto? Y ver, queremos llegar a este punto. Entonces, es bueno lo que está ocurriendo y mirar, en el fondo.
Por supuesto. Es una buena... como dices, tuvo una buena comparación.
Ahora, es bien interesante porque Argentina tiene esta, como ha pasado tanto tiempo, ¿no es cierto?, con sus problemas, que la gente de dinero, digamos, los empresarios, incluso los empleados, digamos, todos tienen sus ahorros en dólares. Sí. Entonces es interesante porque...
Claro, están dolarizados y están dolarizados.
Una vez que se abrieron, digamos, a la economía y todo esto, entonces el dólar está más bien bajo que alto en Argentina. Entonces tienen ese problema, es un problema porque... Claro, para producir bienes y servicios necesitan un dólar alto para poder exportar, ¿no? Y Argentina no lo deja porque a medida que vaya más...
La inflación, obvio. Si sube el dólar, sube la inflación.
Entonces, claro. Y a medida que haya más seguridad, el dólar está más bajo. Sí. Entonces tienen ese paradigma que es bien interesante, ¿no? Que no tienen otros países. Argentina es de los países que tiene más dinero afuera, de privados, digamos, en su país. El otro día comentaban que los ministros de Macri no tienen su dinero en Argentina, sino que tienen principalmente en otros países, digamos, sus ahorros. Es bien interesante.
Así es, pues bueno, vamos a ir a una breve pausa, estimados amigos y amigas, y volvemos ya con Faro Económico.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Infinity no se usa, te relacionas con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Darri Grandi, hoy día acompañado por Eugenio Claro, director de MSC Inversiones, y Eduardo Ruiz Moreno, socio de Bridge Latam. Bueno, nos quedan un par de minutitos. Eduardo, tú querías hablar algo sobre temas de incentivos.
¿Eh? Sí, claramente. No, bueno, terminamos de tocar el tema de Argentina. Yo creo que Chile... O sea, no voy a decir nada nuevo, ¿eh? Se ha repetido miles de veces, pero la economía funciona por incentivos, las personas funcionan por incentivos. O sea, un ejemplo, yo tengo una familia grande, tengo 5 hijos, y me cuesta mandarlos a acostar. Y un día le digo, bueno, si hoy día se acuestan temprano, mañana estamos en el Starbucks a las 8 de la mañana, ¿ok? Y se fueron inmediatamente a acostar. O sea, el incentivo funciona desde la edad.
Le he dicho el McDonald's.
Bueno, es que era tomar desayuno. Pero desde la primera edad. Y Chile necesita incentivos, claramente. Y todos los incentivos que se han hecho estos últimos años han ido contra el crecimiento. Y por eso tenemos las tasas de crecimiento que tenemos hoy día. Entonces, yo creo que para el próximo gobierno va a ser un gran desafío revertir muchas de las reformas que se han hecho para poder volcar la economía hacia una economía de crecimiento. No va a poder haber igualdad en el país si no hay crecimiento. Es primero el crecimiento para luego la igualdad. Nos comparamos con países grandes, con Suecia, etcétera, pero ellos antes de repartir crecieron. Tú no puedes repartir lo que no tienes. Entonces yo creo que es muy importante ahora,
como dijo el expresidente Lagos, lo primero el crecimiento y todo el resto es música.
Es música, ¿ah? Efectivamente, es una palabra, o sea, es clave eso. Entonces focalizar ahora en cómo vamos a hacer para que Chile se vuelva a convertir en una economía de crecimiento y donde el crecimiento sea el foco principal, ¿no es cierto?, para todas las reformas que se vayan haciendo. Entonces, yo creo que por ahí quería apuntar esto.
Sí. Eugenio, las últimas palabras para nuestros auditores y auditoras hoy día.
Bueno, que tengan una muy buena semana porque el ya se acerca el 18, así que ya estaremos todos celebrando, ¿no? Este fin de semana.
Así es, un buen y merecido fin de semana.
Excelente 18 para todos.
Sí, excelente 18 y por el lado de las inversiones, bueno, han ido bien.
Ha sido un buen año en general.
Buen auspicio, si es que sigue como estamos pensando la parte política, digamos, debería haber buen auspicio para los que ahorran, que sería lo importante, ¿no? Ahorrar.
Exactamente. Bueno, quiero agradecerle nuevamente a Eugenio Claro y a Eduardo Ruiz Moreno y a todos nuestros estimados amigos y amigas a lo largo de todo el país. Desearle una muy buena tarde y ya alojamos en compañía de Deportes en Agricultura.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darri Grandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante. Producción, Camila Eggers.